Mensaje de Navidad, 1999. Venerable Maestro Lakshmi.
Prólogo. La presente obra, fruto de la inteligencia superior de un ser, cuyo nombre espiritual es Venerable Maestro Lakshmi, nos hace comprender y reflexionar sobre los tiempos apocalípticos que estamos viviendo en los actuales momentos, donde se entremezclan el avance vertiginoso de la tecnología científica con el retroceso conscientivo espiritual y con la pérdida de la dignidad, de la vergüenza y del pudor humano. Siempre, desde los antiguos tiempos se nos ha avisado sobre los momentos cruciales actuales. Constantemente los profetas de Dios, los mensajeros de las diferentes épocas, los iniciados y adeptos que han recorrido la faz de la tierra y los grandes sabios enviados por la venerable logia blanca, nos han advertido sobre la pérdida de los valores humanos que sumergen al hombre en los abismos más profundos, donde no existe ni la más remota posibilidad que la luz del entendimiento llegue para que pueda producir el arrepentimiento y discernimiento sobre sus malas acciones. En los actuales tiempos no nos queda más remedio que aguardar con fe la transformación interior que pueda producirse en nosotros, fruto de nuestro trabajo espiritual para lograr ese cambio. Solo la luz, depositada en nuestra propia semilla humana, aunada a la conciencia contenida en ella misma y a la actividad constante de nuestra particularidad interna, con el esfuerzo que realiza nuestro santo gurú para rescatarnos de los avernos, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes, podría salvarnos de la terrible catástrofe que se avecina. El ser humano de esta época necesita, así como lo enseña el venerable maestro Lakshmi, liberarse de los sistemas que nos tienen atados y esclavos de los guardianes del umbral que nos controlan para inducirnos al pecado, a la rebeldía injustificada e inicia y al inevitable recorrido por el abismo profundo y negro de nuestra propia fatalidad. Tenemos todas las armas para evitarlo, conocemos las claves de la redención, hemos aprendido los pasos de la restauración de nuestro organigrama interior, conseguimos lo más anhelado que ser humano alguno pueda pedir, que es la doctrina gnóstica, por lo tanto, solo tenemos que esforzarnos un poco para seguir el ejemplo que muchos, a través de los siglos nos han dado para salirnos de este laberinto donde no existe escapatoria alguna. El venerable maestro Samael nos enseña dos reglas de oro esenciales que, por ser tan sencillas, no las hemos valorado a fondo. El león de la ley se combate con la balanza. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Todo el que en esta vida lucha y trabaja para el prójimo tiene como recompensa el pago de ese servicio en dinero cósmico. Quien posee este preciado tesoro, siempre sale bien en los negocios con la ley divina. El día que nos toque abandonar nuestro cuerpo físico y desencarnar, queramos o no, lo creamos o no, tendremos que pasar por los salones de la ley divina, donde inevitablemente los jueces nos preguntarán: hermano, ¿qué has hecho por el prójimo en tu paso por la vida? Y qué triste sería que no tengamos nada que responder. Qué terrible sería en esos momentos de profunda ubicación y de conciencia despierta, darse cuenta que recorrimos el mundo y solo pensamos en nuestro propio bienestar y vida, pero que nunca nos acordamos de los millones de seres humanos que sufren en la tierra y que no tuvieron la oportunidad de conocer la hermosa enseñanza gnóstica porque no nos esforzamos para hacerla llegar a los diferentes rincones del mundo, simplemente por egoísmo, porque nosotros ya la habíamos encontrado y consideramos innecesario que otros la tuvieran también. No la comprendimos a fondo y no apreciamos su verdadero valor. No la encarnamos y por eso no sentimos el impulso de donarla a nuestros hermanos y amigos para que con ella consiguieran la paz y muchas cosas más, que probablemente nosotros no pudimos entender. Esta obra, titulada Mensaje de Navidad, 1999, será seguramente la última escrita por el maestro en este fin de siglo. Aprovechemos su contenido y esforcémonos en hacer conciencia del tesoro que ella encierra y del momento privilegiado que los estudiantes de la sabiduría universal estamos atravesando para que un átomo más de conciencia de nuestro íntimo pueda sumarse al contenido virtuoso que ya existe en nosotros. Aprovechemos nuestras condiciones de seres humanos con la enorme ventaja de poseer un cuerpo físico indispensable para trabajar en el laboratorio interno de la naturaleza superior, con la finalidad de crear las condiciones oportunas, necesarias en nuestro acercamiento a lo único real y verdadero en nosotros, nos referirnos a nuestro Padre interno, bien amado y adorado. Ha llegado la hora de valorar con determinación las oportunidades que nos están dando, la forma tan clara con la cual nos están hablando, las tantas prácticas y secretos que nos están revelando, para lograr en esta existencia lo que otrora comenzamos y que algún día tendremos que terminar. Nuestros agradecimientos sinceros al venerable Maestro Lakshmi por tanta luz y esperanza entregada continuamente a la humanidad, y por la intrepidez que siempre le ha caracterizado hasta merecer, con justa razón, el nombramiento de Restaurador de la Iglesia del Cristo. Juan Capazo.
Como es sabido de todos, los sistemas políticos han tenido, a través del tiempo, sumido al hombre en una inconsciencia, prometiendo mejorar en todos los ámbitos que rodean al ser humano. Desde los países más desarrollados hasta los países más subdesarrollados, hemos sido víctimas de promesas no cumplidas y algo más nefasto, produciendo grandes descontentos en el pueblo y poniendo al hombre a luchar contra el hombre. Porque debido a la inconsciencia, el ser humano no ha querido darse cuenta que está siendo terriblemente utilizado, apoyando a unos u otros para que en esta forma esos sistemas se puedan sostener. Da dolor ver cómo en el final de este milenio, todavía las masas siguen pensando en candidatos y en promesas de politiqueros de pueblo, en colores políticos y lo más triste, en ideales que dizque para mejorar. Los políticos, a través de los años que nos han antecedido, solo han utilizado el voto del pueblo para conseguir poder, enaltecer su falsa personalidad, su orgullo, suyo mando y lo que es peor, para explotar el país al que pertenecen, enriqueciéndose con los fondos que le corresponden al pueblo y utilizando este medio para ir escalando en poder y dinero. Los sistemas políticos se han olvidado de ese hombre y esa mujer que, con sinceridad y buena fe, creen en las promesas que les hacen y esperan, aunque sea en una pequeña proporción, se les recompense el hecho de mantenerlos en el poder. Consideramos que si se habla de derechos humanos, los sistemas políticos son los que tienen la mayor incidencia en violar los derechos que corresponde al pueblo. Vemos cómo la ignorancia se apodera cada día más de aquellos pobres parias de la vida que nacen, crecen y envejecen bajo el yugo de sistemas caducos y degenerados, los cuales han hecho creer al pueblo que si votan por determinado candidato, están participando en el mejoramiento de la patria y están teniendo el derecho a compartir la dirección del país al que pertenecen, porque su voto es la representación. Querido lector, pienso que ha llegado la hora en que todos los humanos comprendamos que a través del tiempo, se han venido violando las leyes y los principios más elementales que tiene todo ciudadano para que se le respete y se le reconozca. Los políticos de esta época han llevado a la humanidad, como ya dijimos, a tener un descontento general en todas aquellas personas que han votado por ellos y los han representado en los debates. Las guerras que se suscitan en el mundo nos lo están demostrando. Los gobiernos pregonan la paz, pero la corrupción y el abandono en que tienen sumido al pueblo, les da otra respuesta contraria a la paz que pregonan. No negamos que en una humanidad de tipo superior, consciente de sus hechos, ciertos sistemas políticos podrían servir, pero en el mundo en que nos desenvolvemos, vemos sembrados en el corazón del pueblo dardos de odio, de perseguidos, maltratados, vejados, olvidados. Es decir, en el peor abandono. Pero pareciera que el estómago y las necesidades de los pobres no les importa nada. Si nos vamos a los países subdesarrollados, la corrupción es tan espantosa que basta oír las noticias radiales, ver las noticias televisadas para darse cuenta que los principales pícaros, atracadores a sueldo, se encuentran como caudillos de alguna rama política, cargándose, a diario, como asnos, billetes a costa de la pobreza y miseria del pueblo. Si vamos a los países desarrollados, vemos cómo se gastan millones de dólares en guerras, en armamentos, en convenios, que solo conducen, cada día más, al acercamiento de la tercera guerra, la gran destrucción atómica. Todos los días oímos hablar de derechos humanos y de premios Nobel de la paz, pero también vemos cómo la desesperación de los pueblos, el hambre, la miseria, las enfermedades, la ignorancia, van fluyendo como la peste maligna en la mentalidad de todo el mundo, precipitándonos cada vez más a la muerte, debido a la miseria y atropellos de los pudientes. Los sistemas políticos llegaron al punto de reconocer al pueblo solo el voto que dan por tantos corruptos, lobos con piel de oveja, y desconociendo todos sus derechos, convirtiendo al ser humano en simples máquinas que sirven solo para pagar impuestos y para sostener el sistema político. Es el momento, en este nuevo milenio, que empecemos todos con nuevas esperanzas, con mucho optimismo y dispuestos a ser ciudadanos honestos, correctos en nuestro comportamiento, no creídos de ese ejemplo tan nefasto, triste y oscuro que, a través de los años, nos han demostrado los políticos. Las cárceles no regeneran a nadie, al contrario, son sistemas que impulsan a infringir la ley porque el ejemplo que nos han dado nuestros caudillos, solo sirve para la proliferación del delito y la delincuencia. Querido lector, queremos ver un mundo nuevo a través de un mejoramiento individual y personal, que debe producir la conciencia de la persona y no el sistema político al que pertenece. La bandera del Cristo ondeará en el aura de los pueblos y de las personas que sean capaces de arrancar de sus entrañas estos sistemas políticos a los que hemos pertenecido. Como ve, querido lector, toda religión tiene una esencia cristiana, perla preciosa que busca la redención de las almas. Pero no así los predicadores religiosos que sin tener vocación de servicio y sacrificio, ni la suficiente sabiduría y comprensión, se lanzan a predicar un credo. Desde luego, de acuerdo a sus ideales, fanatismos y dogmas, pero jamás de acuerdo a lo que es en esencia la religión que predican. Estos solo se convierten en los mercaderes del templo, en aves de rapiña, en lobos que explotan y destruyen a su grey, prometiéndoles salvaciones, redenciones, paraísos y sin haber tenido ni siquiera el valor de detenerse un poco a reflexionar sobre lo que son los mandamientos de la ley de Dios, sobre lo que debe ser el amor al prójimo, sobre lo que debe ser la libertad que su feligresía debe tener para pensar, sentir y disentir, como personas que buscan la luz y la verdad. Los predicadores religiosos, si no todos, un alto porcentaje, son ciegos guiando a ciegos, se jactan, diciendo que son representantes de Dios en la tierra, pero como ya dijimos, Dios nos ha dejado leyes para que las cumplamos, para que, a través de ellas, logremos nuestra propia redención. Da dolor ver a estos predicadores religiosos echando rayos y centellas contra religiosos de otras corrientes porque temen quedar solos, para que los feligreses no descubran su ignorancia y falta de ética cristiana. Querido lector, creo que todos hemos visto a muchedumbres llenas de fanatismo, repitiendo como loros todas aquellas promesas que les han hecho sus predicadores, en las que aseguran que para llegar a Dios, solo se necesita ser creyente y leer la Biblia. ¿No han oído estos pobres parias que las sagradas escrituras dicen, la fe sin obras, no vale y que las leyes dejadas por Dios son para cumplirlas? Que nadie en la tierra tiene potestad y gracia para derogarlas, mucho menos para declararlas obsoletas. Los fanatismos religiosos han llevado al ser humano creyente a convertirse en una marioneta, movido por creencias, por fanatismos. La gente no ha querido darse cuenta que desde el tiempo de los griegos, persas, egipcios, incas, mayas y de muchas otras culturas, estos tuvieron que ocultarse debido a la persecución desatada por los curas. De ahí para acá, se ha perdido la mística, el respeto a la vida, el respeto a las leyes de Dios y han aparecido miles de sectas como disidencia, formadas justamente por la inconformidad y por los atropellos que hemos sido víctimas, a través de los siglos, por esos imperios fanáticos y dogmáticos. Basta hacer una recordadita de la persecución que han hecho los prelados católicos tratando como herejes y ateos a otros por el hecho de no compartir con las mentiras y promesas que ellos hacen a un pueblo que lleno de fe y veneración, concurre a recibir las prédicas y enseñanzas de una doctrina que han desfigurado, porque le han puesto y quitado a su antojo. Los que no entiendan lo que aquí estoy diciendo, que se instruyan, que lean un poco sobre lo que fue la Santa Inquisición y lo que ha seguido siendo la vida de los que se han atrevido a disentir de aquellos dogmas. Vemos cómo hoy en día, han desaparecido de la mente y conciencia de cualquier parroquiano, los principios religiosos que tenía, porque se vio engañado, traicionado y utilizado. Consideramos que todo ministro de Dios, amante de la sabiduría, que se sacrifique con igualdad por todo ser humano, no debe estar metido en política, en politiquería o denigrando de la religión del hermano, porque en lugar de protestar o denigrar de la ignorancia que tenga otra persona, debe demostrar con su vida y con sus hechos, el respeto a la ley de Dios y el amor al prójimo. En esas condiciones podrán mantener a un pueblo alrededor de un credo religioso. Como dijimos, la religión es una perla preciosa, pero un alto número de predicadores son sepulcros blanquecidos, vividores de la ignorancia de su grey y violadores de la ley de Dios. Ha llegado el momento que toda persona cuerda y sensata, estudie los preceptos de la ley de Dios, los practique y deje de creer en salvaciones que están vendiendo o prometiendo a los habitantes de las tinieblas. En todos los países del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, hay una altísima incidencia de desempleo. Cada gobierno todos los días, promete más empleos, pero pareciera no interesarles en absoluto, conseguir una verdadera solución a este problema. Algunos procuran mermar las jornadas de trabajo, buscando con esto que los empresarios se vean obligados a emplear más gente. Otros, tratan de endeudar más los países para que haya más fuentes de trabajo en construcciones y en algunas empresas donde a simple vista se ve el fracaso. Pareciera que a los gobiernos de hoy en día, no les interesa en absoluto ver el problema que se les viene encima. Los campos están quedando sin habitantes, nadie quiere ir a laborar, a cultivar y la razón la tenemos a la vista. Para el campesino no hay ningún apoyo gubernamental. No se le da estabilidad de precios en los productos que produce. No se le da ningún apoyo económico con préstamos a largo plazo. No se busca la forma que el campesino pueda trabajar y pagar esos préstamos. No hay mejoramiento en la educación para la niñez campesina. Nadie controla eso. Si hay una escuela, mandan a un maestro que asiste el día que le provoca, porque está mal remunerado. Su sueldo no alcanza para nada y las prestaciones no compensan el sacrificio que hace, por lo cual el campesino no tiene representación en ningún gobierno para ser escuchado. Los caminos de penetración o carreteras se mantienen en pésimo estado, no hay autoridades que se encarguen de supervisar y de reclamar ante el alto gobierno, el miserable estado en que se encuentra el campesino. Los centros asistenciales, tales como medicaturas y hospitales de pueblo, carecen de todo recurso que permita dar una asistencia más o menos justa a tanta gente necesitada que se acerca a pedir ayuda. Las medicinas, como todos sabemos, cada día suben de precio y son de muy mala calidad. Al no haber asistencia en los hospitales y medicaturas para el campesino, él se ve en la necesidad de recurrir a un médico particular y si consigue para la fórmula, no tiene para comprar las medicinas. De esta problemática no quieren darse cuenta los gobiernos y si se dan, no se preocupan por solucionar el problema, justamente por lo que ya dijimos. El campesino no tiene ninguna representación que vele por sus intereses, viéndose así en la penosa necesidad de ir a los pueblos o ciudades a engrosar las filas de los desocupados y del bandidaje, ya que de alguna manera tiene que conseguir para comer. Otro problema que se presenta con el campesino y la gente que trabaja, es que tan pronto va llegando a la edad de 18 años, tiene que pagar servicio militar obligatorio, y a los gobiernos no les importa contribuir a que los campos queden solos, sin personal que trabaje. Porque cuando ese joven sale para ir a pagar su servicio militar, no quiere volver al campo para manejar el arado y trabajar por un miserable salario, quedando así tanto las fincas como los padres desamparados, a merced de una pobreza inclemente en la época justa en que debían tener ayuda y apoyo para continuar su vida. Para corroborar lo que aquí estamos diciendo, basta llegar a las ciudades y ver los tugurios que se han ido formando con toda esa cantidad de proletariado que se acerca a los pueblos y ciudades en busca de un refugio y huyendo de la triste realidad. La extrema pobreza. En estas condiciones, podemos ver la descendente tan espantosa por donde va la humanidad y, como bien hemos dicho en otros capítulos, convencida de que los políticos van a resolverle el problema. Llegará el día y no es lejano, cuando la extrema pobreza se encargará de propiciar convulsiones en masa, en busca de algo para comer. La humanidad siempre ha estado dividida en tres niveles: clase alta, clase media y clase baja. Con estos sistemas de gobierno que tenemos, el rico cada día será más rico y el pobre cada día será más pobre. Es necesario que las personas que creen en Dios, comprendan que estos sistemas son un karma para el mundo. Entremos por el camino de una regeneración física, mental y espiritual para que aprendamos a conformarnos con lo que Dios nos socorre. Dejemos de infringir la ley y esperemos con paciencia y resignación el momento cuando un pueblo selecto sea rescatado, para continuar viviendo una vida justa, propia de un cristiano. Querido lector, espero que usted entienda lo que aquí queremos decirle. Estamos en una época en la cual el índice de delincuencia se eleva cada día más y más. Por otra parte, los gobiernos aumentan en gran proporción el pie de fuerza en policía, en ejército y servicios de inteligencia, para reprimir el delito. Como es natural, este pie de fuerza captura mucha gente que infringe la ley, llevándolos a las cárceles penitenciarias. Pero, por cada delincuente capturado, podríamos decir que la delincuencia aumenta en un 10%, produciéndose una superpoblación tanto en las cárceles como en las penitenciarias, causando a su vez un gran problema para los gobiernos. El sistema penitenciario en todos los países es un problema de suma gravedad, ya que cada día se quintuplica la delincuencia. Quizás unos sin razón y otros con razón, pero es un hecho que nadie puede ocultar. El delincuente que entra en las cárceles y penales, va a especializarse más de lo que está, en lo que ya sabe y en muchas otras áreas de la delincuencia. Como sabemos, todo preso al caer en la cárcel necesita tener dinero suficiente para pagar a sus abogados, para que estos muevan el sumario, y se le dé sentencia o solución a su problema. Al no haber dinero para la defensa, todas estas personas van engrosando las filas del penal o de la cárcel, como simples sindicados no penados, ya que los gobiernos no quieren abogados y jueces que presten estos servicios por cuenta del Estado. Los sistemas carcelarios de hoy en día son verdaderos caos, donde no se ve la caridad humana ni el respeto por la vida, así sea un delincuente. En todos los países subdesarrollados, las cárceles son hacinamientos de personal, donde se lleva una vida peor que la que tienen los animales. Los gobiernos creen que con encerrar cada día miles y miles de personas en las cárceles, se está resolviendo el problema de la delincuencia. Los sistemas penitenciarios de hoy en día lo que hacen es corromper más los sentimientos a tantas personas que por una u otra razón, han tenido que caer en esa desgracia. Los sistemas penitenciarios deberían tener personal especializado que agilice el proceso de acusación y defensa de quienes allí llegan, para que en esta forma se pudiera evacuar a muchos sindicados, que por negligencia o falta de pruebas, no pueden ser condenados. En las cárceles, todos oímos decir de cómo se abusa de la dignidad humana, del pudor, del respeto, por parte de funcionarios públicos y por parte de los mismos presos. No es justo que una persona con antecedentes no censurables, lo junten con homosexuales y criminales para que estos abusen de ella. Además, en el penal no tiene a quien quejarse, por el hecho de estar sindicado. Como vemos, querido lector, el simple sentido común nos deja ver que los gobiernos no pueden conseguir solución a este problema y que la maldad, la criminalidad y la falta de ética cristiana se acentuará cada día más en el pueblo carcelario. A no ser que por esta razón, los gobiernos se vean en la necesidad de liberar a tantos delincuentes, ofreciendo así un nuevo flagelo o peligrosidad para esta pobre humanidad que en estos tiempos, carece de todo tipo de seguridad. Querido lector, todos los puntos que en estos capítulos estamos dejando entrever, no son sino para que usted, por su uso de razón y lógica, comprenda el problema gigantesco de este afligido mundo. Por ende, la pobre humanidad debe darse a la tarea de despertar de entre los muertos que, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen y teniendo corazón no intuyen el problema que nos agobia, justamente porque estamos en los tiempos en que se tendrá que cumplir lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y como dijo el Cristo. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es necesario usar la sensatez, la comprensión y la razón para ver con claridad el camino y no dar pasos en falso, para que así nuestro destino marche por los derroteros que nos han de llevar a una nueva vida, a un nuevo mundo o sitio, donde prevalezca el amor y la justicia, conduciendo a un pueblo que ha sabido comprender el momento en que vivimos y se ha propuesto regenerarse y mejorar su conducta como persona, como humano y por ende, como cristiano. El sistema educativo que tenemos hoy en día carece de ética, pues no enseña al educando la relación que existe entre la persona humana, la naturaleza y Dios. Da dolor ver cómo un bachiller que se está preparando para adquirir alguna profesión que dignifique más al ser humano como cristiano, no tiene acceso a informaciones de fondo sobre la preparación que debe tener para enfrentarse a la vida, cómo ser padre o cómo ser ejemplo para ayudar a conducir nuevas generaciones. Da dolor ver cómo en los hogares, los sistemas de entretenimiento, esparcimiento o descanso de las duras faenas, del estudio, son la televisión con programas que en ninguna forma se ajustan a las condiciones que debe tener una persona para su formación humana y espiritual. Y lo peor que todo esto sucede con la anuencia de los padres y de los gobiernos que permiten esta clase de programas, a sabiendas que los más asiduos observadores de la televisión son la juventud y la niñez. Novelas pornográficas, con escenas de sexo, de violencia, malos tratos, atropellos e infidelidades. Películas de violencia y crímenes. De pistoleros, asaltantes, homosexuales, etc. Todo esto es el menú del día que los niños y adolescentes tienen para enriquecer sus mentes podridas y sus sentimientos insensibles para formar los futuros hombres y mujeres del mañana. Si revisamos los temas que se dan en los colegios o liceos sobre religión, estos dejan mucho que desear. La religión ha pasado a ser algo tan llano, tan vacío que pareciera que no se le da la importancia que tiene, porque en esos espacios se están dando otras materias que en nada contribuyen al mejoramiento de la persona humana. A uno le duele el corazón al saber que en algunos colegios o liceos se abusa de muchos niños y jóvenes de ambos sexos. Los homosexuales, inclusive por parte de algunos educadores, les enseñan toda clase de pornografía, perdiendo así los niños y jóvenes, su pudor y el respeto por su propia dignidad. Los planteles educativos han dejado, en un lugar muy inferior, las materias que tienen que ver con el respeto a la naturaleza, a la vida y por ende a esa formación que el alumno debe tener como conocedor de lo que debe ser un hombre o una mujer preparados para formar un mundo mejor. La educación de hoy en día, se ha enrumbado por unos derroteros que solo hace de la persona, ratones de biblioteca, dándole al intelecto una gran expansión pero atrofiándole cada día más el corazón a las futuras generaciones, como material de relevo para lo que hoy existe. Es increíble, pero hemos conocido el caso de muchos estudiantes de secundaria que inclusive ni siquiera teóricamente saben cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, cuáles son las bienaventuranzas, cuáles son las obligaciones más elementales o básicas que una persona debe tener para ser hijo de Dios. En muchos planteles educativos, se ha hecho prácticas de abortos. Lugares donde muchas señoritas se tienen que entregar a los profesores para que les den una buena calificación. Se encuentran tanto profesores como alumnos consumiendo drogas y practicando la homosexualidad y el lesbianismo, sinónimos propios de una humanidad degenerada, corrompida y podrida. Es necesario que los padres responsables de familia se den a la tarea de prepararse en sí mismos, para que desde sus hogares les den una educación justa a sus hijos, con un ejemplo recto y haciendo de ellos hijos de Dios, conscientes de la necesidad de cumplir sus leyes y por supuesto, las leyes de la tierra. Los hijos de Dios nunca infringen su ley, y por lo tanto no son personas indeseables que corrompan ni dañen todo lo que les rodea como la naturaleza, la vida y la humanidad. Homo es conocido por toda persona, los sistemas monetarios y cambiarios que tienen los países subdesarrollados, son un verdadero rompecabezas, ya que por su mismo retraso en la tecnología y en la industria, viven sometidos a lo que el Banco Mundial y los países desarrollados les impongan, esto si lo miramos a nivel de gobiernos o de países, ¿cómo será si lo miramos a nivel del pueblo? Podemos observar que la inflación en la vida cotidiana es uno de los flagelos más grandes, producto de esta misma situación. Todo aumento en la tasa cambiaría repercute de forma extravagante en todos los productos que tienen que ver con el consumo diario. Este es un tema que lo trataremos en una forma elemental, ya que, como hemos dicho en capítulos anteriores, la corrupción, el mal manejo del dinero y el derroche, hacen que este aspecto de la economía se convierta cada día en un verdadero vía crucis para el pueblo. Como vemos, ya se habla de dólares en todos los países del mundo, como si cada país no tuviera su propio dinero. Pero, como las reservas económicas de los países pobres se van acabando, quedamos sometidos al dólar. Uno gana un sueldo o un dinero que circula en el país al que pertenece, pero ese dinero está sometido a la desvalorización que le impone el dólar. Los países subdesarrollados ya no tienen reservas para hacer valer su dinero en oro y están sobregirados con las deudas externas. Esto hace que los gobiernos se vean imposibilitados de hacer inversiones que por lo menos les permita tener una tasa de desempleo razonable. Los nuevos préstamos que se consiguen, están sometidos a un condicionamiento impuesto en base a compromisos que los gobiernos hacen, comprometiendo las pocas reservas que aún les quedan. Sabiendo que nunca van a poder salir de ese endeudamiento que los hace ser indirectamente esclavos o dependientes de los países que les han dado los préstamos. Este es un hecho que hemos venido observando desde hace mucho tiempo atrás. Motivo por el cual pensamos que si el sistema monetario de un país no mejora, la vida del pueblo será cada día más estresante y esclavizada. Querido lector, haga un análisis de los países latinoamericanos que están endeudados con una deuda externa. ¿En cuál de esos países se ve un adelanto en la tecnología, en la industria, en la agricultura, en la ganadería, etcétera, 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 que les permita nivelarse en sus gastos o tener un excedente, para pagar la monstruosa deuda externa que tienen? Esto nos demuestra una vez más que estamos en una verdadera bancarrota, soñando con un mundo mejor, jactándonos de ser libres, pero somos unos países vendidos, trabajando con el condicionamiento que nos imponen los gobiernos acreedores y llevándonos, cada día más, a la gravísima crisis que si no hay inversión extranjera, todo queda estancado. Esta es otra razón para comprender que estamos en los tiempos del fin de esta humanidad, y que todos los sistemas están en decadencia y en bancarrota, expuestos a una catástrofe final. Es necesario que toda persona perteneciente a nuestra institución internacional, se dé inmediatamente a la tarea de comprender a fondo el profundo significado del momento en el cual vivimos, así podrá hacer una sabia combinación de doctrina y comprensión. El momento en el cual vivimos nos llama a reflexionar. Muchas veces lo hemos dicho que no hay lugar seguro que nos pueda garantizar que vamos a estar exentos de cualquier hecho o acontecimiento. Por lo que es importante que nos demos ya a la tarea de vivir la enseñanza y producir un cambio radical en nuestra vida. Todo el pueblo gnóstico, a nivel de santuarios y comunidades, debe saber que solo a través de una superdisciplina y un esfuerzo mutuo, podemos llegar a un nivel tanto individual como de conjunto y tener los merecimientos que se necesitan para ser incluidos dentro de un plan divino para un éxodo. Todas las obras entregadas por el venerable maestro Samael nos llaman e invitan a hacer ese cambio. Todas las prácticas y enseñanzas escritas por el maestro son para que el pueblo escoja las que más se adapte a su particularidad y se dé a la tarea de practicarlas y vivirlas. No debemos excluir de este trabajo la vocalización, la meditación, las runas y por supuesto esas claves maravillosas de la observación y la autoobservación. Ya es sabido por todos que la vocalización de las 7 vocales durante una hora diaria, dedicándole 10 minutos a cada una, carga a los chakras del cuerpo astral de una superenergía capaz de mantenernos las 24 horas con una nota superior. Sabemos que a las personas que les falta voluntad para el trabajo espiritual, debe vocalizar la runa Thor, por lo menos media hora diaria, pidiendo a su divina madre Devi Kundalini, que les dé voluntad para enfrentarse a las más arduas disciplinas del trabajo. También es sabido que en esto del trabajo esotérico crístico, la oración juega un papel de vital importancia. Para lo cual recomendamos que la persona en el diario vivir, ore con persistencia al Padre Nuestro, el Salmo 23 y el Salmo 91 de la Biblia, algunos párrafos de la liturgia como la oración que dice, «Oh Isis, Madre del Cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, flor y semilla de todo lo existente, a ti fuerza naturalizante te conjuramos». Te llamamos reina del espacio y de la noche, y besando tus ojos amorosos, bebiendo el rocío de tus labios, respirando el dulce aroma de tu cuerpo, exclamamos Onwit. Que eres el alma primordial, que eres lo que fue y lo que será, Isis. A quien ningún mortal ha levantado el velo, cuando estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con pureza de corazón y en la flama de la serpiente, te llamamos. Como el párrafo que dice. Onwit, serpiente alada de luz, sin ti estaría perdido, tú eres el secreto gnóstico de mi ser, la alada esfera y el azul del cielo son tuyos. Favorece a la divina madre Kundalini, como esa oración que dice, oh Isis. Tú que haces que Osiris triunfe de sus enemigos, coge también en tus lazos a los enemigos míos, esos son las horribles entidades de Set que personifican nuestros errores. El día en que Horus, mi ser, consiga la victoria sobre Set y sus demonios, yo entonces difunto, triunfaré de mis enemigos durante la noche de la fiesta en que el dios Dhed es elevado en Dhedu, ante las divinidades que residen sobre las vías de la muerte. Estas plegarias ritualísticas producen en la persona, grandes estados de lasitud y mística, propios de un hijo arrepentido que busca integrarse con las partes más elevadas y autónomas del ser. Es necesario, querido lector, que se practique la integración con la naturaleza, viajes al campo, playa, ríos, sintiéndonos ser parte integrada con toda esa expresión de vida, sintiéndonos ser el aire, la tierra, las aguas, los inmensos árboles y pidiendo con todo el corazón a la bendita madre naturaleza que nos ayude en nuestras purificaciones. A la bendita madre Devi Kundalini que ese prana y aire puro que respiramos, se metabolice en nuestro organismo, dándonos vida y armonía. Es necesario, querido lector, que de inmediato se dé a la tarea de educar su verbo, de callar cuando se debe callar, de perdonar todas las ofensas que nos hagan, de adquirir mucha sabiduría para poder enseñar la palabra, el mensaje crístico. No pierda el tiempo en cosas inútiles, quizás intentando ser un rey en la tierra. Piense que su padre y su madre necesitan que se haga perfecto como ellos, para que pueda habitar con su padre, en su morada. Desea la tarea de dar a toda persona que se le acerque, un buen ejemplo. No olvide que unas buenas relaciones humanas le van a servir para que se comunique con toda persona, y así van a comprender que usted practica una doctrina, una filosofía que ennoblece a la persona. Huya de las malas compañías, aquellas que le incitan a cometer errores. Enriquezca su vocabulario y sus sentimientos. Hágase agradable para la vida y para los que le rodean. Llegue como estandarte la palabra. Sí puedo. Triunfaré en la vida. Huya como a la peste, de los prostíbulos, las malas lecturas, los programas de televisión y de radio que traen morbosidad y violencia, y propóngase una meta cada día que amanece. Triunfar, triunfar, triunfar. Hablaremos en este capítulo de algo que es básico y fundamental para el trabajo de nuestra cristificación. La liturgia, como su nombre lo indica, quiere decir piedra tratado, enseñándonos que no puede haber ningún acercamiento a Dios si no tomamos la liturgia como ese tratado que nos permite un perfeccionamiento físico y espiritual. La liturgia nos enseña la importancia y trascendencia que tiene la transubstanciación, como la parte mágica que convierte lo material en espiritual, y que a través de ella, el ser humano se diviniza y Dios se humaniza. En este tratado quiero invitar a mis hermanos a ser profundamente religiosos y místicos para darle a la liturgia el lugar que le corresponde dentro de nuestros estudios gnósticos y crísticos. Todos los actos litúrgicos tienen una magia que impregnan a la persona y la hacen acercarse más a esa gran realidad Dios. Todo acto litúrgico tiene esa trascendencia que nos armoniza lo humano con lo divino y lo divino con lo humano. Es necesario que todos nuestros estudiantes de la senda gnóstica sepan de una vez y para siempre que todo proceso de exaltación espiritual e iniciación pertenece a esferas muy altas de la liturgia. La liturgia es la columna santificante de todo compendio de prácticas, ejercicios y disciplinas gnósticas. La liturgia es alquimia. La liturgia es el fundamento del trabajo. La liturgia es profundamente mística. No es justo, ni razonable que una persona que aspire a su superación espiritual, a su autorrealización, descuide la trascendencia que tiene en su trabajo la liturgia. Recordemos que los santuarios ilumisiales gnósticos son lugares donde Dios se reúne con el pueblo a través de los rituales, cadenas, meditaciones, vocalizaciones, transubstanciación y todo ese conjunto de aspectos divinales que integran el aura del pueblo gnóstico con el aura del universo, formándose así un gran egregor que va a dar una inmensa ayuda a toda persona que se encuentre integrada con el santuario y la liturgia. Es necesario comprender que una oración bien hecha, nos eleva a estados místicos de mucha trascendencia, para que tengamos ese gran reencuentro con aquellos principios anímicos y místicos que necesitamos para integrar alma. Toda persona que esté trabajando en la desintegración del ego y en el despertar de su conciencia, pasa por momentos muy difíciles en los cuales, si no se recurre a la oración y a la liturgia, difícilmente sale victorioso, porque le falta la integración con el ser para elevar así el estado de conciencia y de ánimo que le permita salir de esos estados antagónicos en que el ego lo ubica. Por otra parte, debido al enfrentamiento que está teniendo la persona con aquellos monstruos de nuestras áreas psicológicas y debido a la densidad que tienen, no podemos llevar hasta allí la luz y la comprensión que ya tenemos liberada. Como ya dijimos, en estos casos es de vital importancia que la persona se retire a su altar o a un lugar adecuado y de rodillas, si es posible prosternado, pida con ferviente fe a su madre divina, a su padre interno y a los amados maestros de la venerable logía blanca, que le ayuden a salir de esos tenebrosos parajes, para poder continuar con el trabajo sobre sí mismos, con el conocimiento y la comprensión de otros agregados, no de menos capacidad y densidad que, en su sucesivo orden, van apareciendo en el camino. Es necesario que nos impongamos trabajos y disciplinas como tarea, con la finalidad de ir teniendo padecimientos voluntarios y refinamientos en la exigencia que nos hacemos. Asimismo, recomendamos la siguiente práctica para que se haga en el diario vivir. Al levantarse y al acostarse, frente a un espejo, ojalá de cuerpo entero, muy sereno se mira a los ojos y dice: «Madre mía, yo sé que todas mis faltas tú las conoces, yo sé que tú conoces todas mis fallas. Tú que eres la única que me puede redimir, tú que me has visto caer, tú que me has visto rodar por el lodo, sabes que estoy arrepentido de lo que he sido. Madre mía, concédeme tener un arrepentimiento sincero y tener una fuerza de voluntad de acero para enfrentarme a mis debilidades y a mi ego. Mis debilidades yo las acabaré con tu ayuda. Mi ego tú lo destruirás porque yo así te lo pido, quiero ser un digno hijo tuyo. El día que yo triunfe, me iré contigo a los pies de mi padre y tú estarás con él, no seguirás siendo la viuda porque has conseguido la conciliación con tu hijo. Amén». Lo hacen viéndose en el espejo como la madre y el hijo, a la vez. Cada momento que el ego aflora, díganle: «Madre mía, ¿hasta cuándo sigo siendo el hijo necio? ¿Hasta cuándo sigo con mis debilidades? Repréndame, madre». Queremos ver esas mujeres y esos varones capaces de mostrarle al mundo la pureza de su castidad. Quiero invitar a mis lectores a hacernos serios sobre lo que estamos haciendo y así avanzar para que las generaciones que nos siguen vean que esto es un trabajo que, aunque no es fácil, sí puede hacerse. A la vez vamos teniendo el material humano listo, disponible para las emergencias que se han de presentar y que, indiscutiblemente, llevarán a esta humanidad a comprender que la desobediencia que el ser humano ha tenido hacia el mensaje de los dioses, será un error que se tendrá que pagar muy caro. Afortunadamente tenemos el aviso y todas las prerrogativas están dadas para la realización de nuestra obra. Homo es sabido por todo estudiante gnóstico que conoce las obras del venerable maestro Samael Aun Weor, la iniciación no es otra cosa que la misma vida, intensamente vivida. Por eso es conveniente que analicemos con detenimiento qué tipo de vida estamos viviendo. ¿Cuál es la responsabilidad que estamos asumiendo frente a un hecho que amerita tanto orden y disciplina? La iniciación se escribe sobre una vara, dice la máxima del ocultismo. Esa vara no es otra cosa que nuestra propia columna espinal con sus 7 chakras y sus 33 vértebras. Toda persona que quiera prepararse verdaderamente para la iniciación, debe hacer que sus chakras brillen como soles. Esto se consigue con las purificaciones, con la autodisciplina, la autoexigencia y por ende, con la meditación, la vocalización y la castidad. Toda persona que aspira a la iniciación, debe transmutar todos los días, si es casado, como casado y si es soltero, como soltero, sin darle tregua al ego para que se formen antagonismos, malas voluntades o discontinuidad de propósitos. Como hemos dicho en capítulos anteriores, en esto de la iniciación juega un papel preponderante el enfoque que uno le haga al trabajo, al conocimiento y estudio del ego, con la finalidad de conocerlo de fondo y así poder extirparlo de raíz. Ese trabajo debe ser armónico, con la Divina Madre Devi Kundalini, para que todo yo, conocido y estudiado, pueda ser desintegrado y no continúe en las áreas oscuras de nuestro país psicológico, sin darle la oportunidad de volver a reaparecer en cualquier momento, causando así nuevos daños y sobre todo con más sutileza y resistencia al trabajo que le estamos aplicando para la muerte. Toda persona que se proponga trabajar por su iniciación, debe esforzarse al máximo para no meterse en chismes, polémicas, indisciplinas y mucho menos en estar envenenando a otros hermanos, así crea tener la razón. Debe ser paciente y esperar que todo problema se resuelva a su tiempo. Que cuando alguien lo critica, censura o envidia, no es problema de la persona que está siendo agredida, ese problema es de la persona que lo está agrediendo. No olvide, querido lector, una frase célebre de Tomás de Kempis que dice: no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. Cada quien es lo que es, nadie puede subirlo o bajarlo del nivel que tiene en su trabajo, solo la misma persona a través de sus acciones, se baja de donde está. Ninguna persona puede encarnar alma sin pasar por terribles momentos emocionales y de dolor, porque justamente esas son etapas propias de este trabajo, de la iniciación. Es necesario que usted, querido lector, si quiere conseguir un avance espiritual e iniciático, se resuelva de una vez y por todas, a besar el látigo del enemigo o de quien le persigue, porque no faltarán personas en su camino que le sirvan de gimnasio psicológico, que le injurien, que le calumnien y que le maltraten, para hacer que usted desista de su trabajo y que tome actitudes negativas que solo le servirán para nivelarse con quienes le causan daño, y en esa forma convertirlo en uno más. Es necesario que entienda que por sus propias debilidades, amor propio y orgullo, se cierran las puertas del éxito y del avance espiritual. Es conveniente que usted tenga una actitud muy sólida, perseverante y firme, imponiéndose severas disciplinas con la finalidad de eliminar todos esos yoes pendencieros y gritones que le impiden vivir una vida equilibrada, ajeno a todo problema o situación que mancille su conducta. Para esto es conveniente ayudarse y nosotros le sugerimos los ayunos. Las limpiezas que se pueden hacer con plantas, preparando el cuerpo, como por ejemplo, ruda, ajenjo, salvia, altamisa, hojas de guarumo, canela, menta. Puede hacerse baños por lo menos una vez a la semana con una de esas plantas o con las que se consiga. Meditar todos los días a las 10 de la noche. Vocalizar todos los días, preferiblemente en la mañana. Hacer ejercicios pránicos al aire libre, combinados con oración y petición a la Divina Madre Devi Kundalini. Tratar de servir en lo que pueda a quien lo necesite. Tratar de estudiar todos los días los libros instructivos como Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Las Joyas del Dragón Amarillo, Los Mensajes de Navidad, etc., con la finalidad de mantener latente en su parte intelectual y emocional, el entusiasmo de perpetuarse en el estudio y en el análisis. Recuerde, hermano, que quien persevera alcanza el objetivo. En la iniciación se necesita ser muy reservado, callar lo que tiene que callar, nunca creerse ser más que nadie, tratar de que cada día le enseñen más, aprender más, nunca contradecir a nadie y mucho menos a los necios. El amor del Padre, la luz del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo mantienen su presencia en todo estudiante que practique las siguientes reglas. Primera, levantarse cada día con el impulso de comenzar de nuevo, hasta lograr el triunfo de lo que se propone. Segunda, orar al Todopoderoso pidiendo ayuda y ofreciéndole lo mejor que pueda dar. Tercera, pedir al Sacratísimo Espíritu Santo, dador de vida, que le conserve para vivir la vida eterna en paz con Dios. Cuarta, tratar de servirle cada día a la obra del Cristo y a alguien en la vida. es decir, ser útil. Quinta, hacer agradable la vida a quienes le acompañan. Sexta, procurar que de sus labios nunca se escape ninguna palabra que en la vida vaya a causar daño a alguien. Séptima, ser en su comunidad una persona receptiva y pronta a escuchar las necesidades que todos tengan, y si puede ayudarlos, hacerlo. Octava, no olvidar que sus consejos deben ser en procura de ayudar a quienes lo necesitan. Novena, mantener la mejor presentación que pueda, en aseo, limpieza y pulcritud. Décima, tratar de acompañarse de personas que como usted, busquen un mejoramiento humano y espiritual. Así tendrá armonía, paz y comprensión para usted y para compartir con los que le rodean. Te quiero referir en este capítulo a algo demasiado conocido, no solo por el pueblo gnóstico, sino por la humanidad. Hemos escuchado desde tiempo atrás que estamos en los tiempos del fin y que grandes hechos y acontecimientos irán a suceder a la humanidad y al mismo planeta. Querido lector, basta que nos detengamos a analizar un poco lo que ha venido aconteciendo como viva representación de las siete plagas que aparecerán al final de la raza, y que han sido pronosticadas por el Apocalipsis. Las guerras incesantes en todos los países del orbe, derramamientos de sangre y toda clase de crímenes de esa humanidad. La droga causando toda clase de daños a las juventudes que se preparan para ser material de relevo a las generaciones ya existentes. Flagelo que destruirá cada día más, las cristalinas aguas de la vida. El SIDA, cáncer al cuerpo vital, enfermedad monstruosa, imposible de curar y que devorará en un tiempo no lejano, más de la mitad de la población humana del planeta. Las enfermedades bacteriológicas, armas bacteriológicas que llenarán de espanto y de terror las mentes de las personas cuerdas. Horrores espantosos se escucharán de norte a sur y de oriente a occidente, por este flagelo. El hambre que recaerá sobre las grandes masas de criaturas indefensas que no consiguen una miga de pan para saciar su hambre. Correrán por las calles de las ciudades las muchedumbres buscando a quien quitarle una miga de pan, y no lo hallarán. La humanidad quedará convertida en un enemigo a muerte contra la vida. Se lanzará potencia contra potencia haciendo uso de las armas más terribles, produciendo como dice el maestro Samael, un verdadero holocausto atómico. De esta guerra habrá ramificaciones que invadirán a todos los países subdesarrollados, sumiéndolos en un cataclismo y en una convulsión, padeciendo hambre, desnudez, enfermedades, persecuciones, atropellos, etc., todo originado por el enfrentamiento sucedido entre las superpotencias. Las madres y los padres verán allí morir de hambre y enfermedades a sus hijos y no podrán hacer nada porque, todo a nuestro alrededor, no será más que muerte y destrucción. En esos días se podrá comprender cómo la humanidad se ha convertido en una plaga que destruye la vida. La radiactividad será tan espantosa que la gente y los animales correrán buscando la muerte. Las carnes se desgarrarán de sus cuerpos y no podrán hallar ningún alivio. Las plantas morirán carbonizadas. El llanto y la desesperación de la gente producirán murmullos espantosos, desgarradores y sin posibilidad de encontrar un alivio. Todo eso se sucederá a causa de la maldad de los hombres que hoy pueblan la tierra y de las superpotencias que se creen dueños y señores de la vida y de las criaturas. Así será. Se acercará a la órbita de nuestro afligido planeta un enorme monstruo que se encargará de sacudir los ejes de la Tierra, produciendo espantosos cataclismos, ciclones, maremotos, tornados, tempestades, temblores, terremotos. Se partirán los continentes de lo que hoy es Tierra, y volarán en pedazos por todos lados de la Luna, se desprenderán meteoritos o pedazos que caerán a la Tierra. Del interior de la Tierra saldrá el fuego líquido a través de grandes volcanes que entrarán en erupción y a través de las grietas que se harán por la partidura de la Tierra. Se hundirán continentes, no dejando en la superficie de las aguas sino las manchas de la contaminación. Allí no quedará, como dicen las sagradas escrituras, piedra sobre piedra y todo esto tiene que ser así, para que en una futura raza pueda aparecer tierras nuevas y cielos nuevos anunciando el pacto de Dios con el hombre. Debemos aclarar que comunidad es toda aquella reunión o sitio donde se vive, se trabaja y se convive. Estos lugares o sitios cumplen una función esencial en la vida de un pueblo. Una persona que se propone realizar un trabajo, es una célula de esa comunidad de acuerdo al ordenamiento, obediencia y disciplina que tenga. Esa es la imagen de la comunidad. La primera comunidad o reunión de personas es el hogar, sea padre, sea hijo o sea hermano, porque hay un grupo de personas que, aunque en pequeña proporción, lo convierte. Entonces, podríamos decir que ya es una comunidad y, de acuerdo al comportamiento que ese grupo de personas tenga, de ahí depende el éxito que va a tener en el paso por esta vida. El destino se puede mejorar o empeorar de acuerdo a la forma como nos comportamos con las personas o con la humanidad. Por lo tanto, pasaremos a dialogar sobre lo que son las comunidades gnósticas, ya sean de ciudad o rurales. Toda persona que se decida vivir en comunidad, como miembro activo de una ciencia, cultura o filosofía, debe estar dispuesto a realizar en sí mismo un cambio radical que le permita una integración con todas las personas que constituyen esa comunidad. Si no es así, es apenas natural que se van a producir roces y choques entre los miembros de la misma, dañando la armonía y el egregor que allí se ha formado. No es justo ni razonable que a nuestras filas entren personas que solo quieren mando, poder y se dan a la tarea de sembrar cizañas entre las personas, destruyéndose a sí mismos y destruyendo a otros. Ha llegado el momento que nuestra sagrada institución sea depurada de toda esta clase de enfermedades malignas que retrasan el avance espiritual de un pueblo y dan mala imagen ante la humanidad, evitando que muchos buscadores de la luz encuentren el camino. Nosotros sugerimos a toda nuestra hermandad que cierren filas alrededor de un orden institucional y teocrático para que así unidos, alcancemos la gracia de ser ayudados y guiados por los derroteros que nos han de conducir a nuestra propia liberación final. Las comunidades, santuarios y templos son lugares maravillosos, extraordinarios y cada día se cargan de mayor fuerza y armonía, ayudando a todas las personas que son parte de estos núcleos, que trabajan por un bien común. Esta forma de impulsar nuestro trabajo data de tiempos muy antiguos, desde los chinos, hindúes, persas, griegos, egipcios, mayas, incas, donde los sacerdotes magos, ejerciendo los poderes flamígeros de su castidad y perfección, ayudaban al pueblo para que se superara en todos los aspectos: físico, mental, emocional y espiritual. Hoy podemos reconquistar estos poderes, pero se necesita que todo el pueblo gnóstico de nuestra institución se vuelva más serio, más responsable, que cada quien se dé a la tarea de realizar en sí mismo verdaderos cambios, que permitan desvanecer todo el oscurantismo que se encuentra en el medio ambiente en que vivimos. Hay que hacer de las comunidades verdaderos núcleos de hermanos, de hermandad y compañerismo, para que se eleven hacia las esferas más altas del ser y del saber, todos los ruegos y plegarias que a diario se hacen con la finalidad de alcanzar la gracia y la ayuda para continuar nuestro camino. Si no se hace así, será muy difícil integrar a un pueblo con bases sólidas y a un mismo nivel, para un nuevo éxodo bíblico. No se puede llegar al éxodo por el solo hecho de pertenecer a una cultura o filosofía como la gnosis, se llega por un trabajo realizado y por merecimientos adquiridos. Querido lector, esperamos que usted entienda la preocupación y el afán que tenemos para que el pueblo avance en su camino, y que toda persona de nuestra institución sea un prospecto serio para lo que nos proponemos realizar en bien del mundo y de esta humanidad doliente. El planeta, con toda la vida que la compone, agoniza. Solo queda la esperanza que unos pocos hombres y mujeres comprendan el serio momento que vivimos y se eleven, física y espiritualmente, para alcanzar lo que todo ser humano razonable aspira: salvarse de la catástrofe final. Hemos visto, a través de los siglos, a una humanidad debatiéndose entre las peores adversidades. El hombre persiguiendo al hombre. Justificando las guerras, los malos gobiernos y la mala orientación. El pueblo siempre ha sido el mismo. Muchos amaneceres y anocheceres hemos visto. Muchos momentos de felicidad y de tristeza hemos tenido. Muchos consejeros buenos y malos en nuestro camino hemos encontrado. Muchas razones hemos tenido para comprender la necesidad de mejorar. Hemos conocido los códigos de ética cristiana. Hemos visto los padecimientos del Cristo y de sus enviados, llamándonos a reflexionar. Hemos visto los inviernos. Hemos visto los veranos. Hemos visto los otoños. Hemos visto la floración de la primavera. Nada de estos fenómenos, ni de mensajes, ni mensajeros, ni testimonios que hemos tenido, han sido suficientes para que un pueblo se arrepienta. Hoy en día tenemos el testimonio del Mesías, hecho evangelio, el testimonio del Redentor del mundo en la cruz, el testimonio que Dios nos da para que nos arrepintamos. Sin embargo, la dureza del corazón del hombre no ha permitido que se produzca un cambio en el comportamiento de la humanidad. Sería en vano que el sol siguiera iluminando las mañanas. Que la luna y las estrellas siguieran adornando las noches. Si el ser humano no se propone a hacer un cambio en su decadente comportamiento. Hemos llegado quizás, hasta el extremo de la decadencia en los principios morales, éticos y cristianos. El ser humano no se estima. El ser humano no respeta a nadie. El ser humano destruye la vida. El ser humano viola los mandamientos y las leyes de Dios. el ser humano se ha convertido en un tirano, destruyendo con sus malas acciones el paraíso que Dios le dio para que viviera y se reprodujera. El ser humano se ha dado a la tarea de desarrollar al máximo el intelecto y la razón, atrofiando hasta el extremo el corazón. El ser humano se ha encargado de acabar con lo más lindo que existe en la vida. El amor, sin embargo, se cree el rey, el poderoso, el invencible, el que todo lo puede. Pero no se quiere dar cuenta que es un mísero gusano de la tierra, que es un mísero mortal, que es un imbécil ignorante. No quiere darse cuenta que no sabe nada. Y muchos de ellos se jactan porque tienen dinero, porque tienen poder, porque tienen títulos, porque son de buena familia, porque son bien presentados. Todas estas dotes que el ser humano cree tener, cuando llega a la muerte, queda nivelado como si en la vida, nada hubiera tenido. Da tristeza y dolor ver cómo estos verdugos de la ignorancia se jactan, se creen los potentados, los invencibles, a sabiendas que detrás de la esquina la muerte les acecha. Todo esto es producido por el endurecimiento del corazón del hombre. Se acabó la sensibilidad humana, solo quedó un mundo lleno de personas especializadas en violar la ley, en matar la vida. Criaturas mecánicas sin Dios y sin ley, atropellando y maltratando al más débil, sembrando tiranía, muerte y desolación por doquier. Este mundo en el cual vivimos, como dijimos en capítulos anteriores, con sus sistemas decadentes y degenerados, ya no tiene derecho a continuar viviendo. Por lo tanto, esto se tendrá que acabar, así está dicho, así está escrito y así será, querido lector, solo queda una cruz. Si usted cree en estas cosas y acepta estas realidades, cárguela y empiece a recorrer el camino de su propio vía crucis, donde todos los idiotas, ignorantes de esta sociedad, le darán puntapiés, le darán escupas y se reirán de usted, porque los religiosos de esta época, los políticos de esta época con todos sus secuaces de ignorantes, ven a toda persona que comienza el camino de su cristificación, como si fuera un loco que no tiene sentido común de la vida. Porque ven que se aparta de las bacanales y aquelarres a las cuales está acostumbrada la sociedad. El mundo odia a todo hijo de Dios, lo desprecia porque no comparte con él las injusticias de esta época y porque le dice un no rotundo al mundo y sus sistemas. Como es sabido de todos, al hijo de Dios lo censuran los ancianos y sacerdotes porque no comparte con sus decadentes sistemas y dogmas ortodoxos. Lo censuran y señalan los eruditos intelectuales sin espiritualidad, porque es un rebelde que prefiere estudiar y conocer más el mundo en el cual vive, que el mundo en el cual anda. Al Hijo de Dios no le faltarán los Judas que lo entregan, para que las muchedumbres le den látigos y lo crucifiquen. Resuélvase, hijo mío, a seguir el camino de Dios, así sea doloroso, como dice la máxima del sabio, es preferible ser la víctima y no el verdugo. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones. Después de haber visto pasar 2 milenios de la era cristiana con la enseñanza del adorable Salvador del mundo, después de haber conocido los diferentes sistemas políticos y religiosos, como los principales encargados de la conducción de la humanidad, vale la pena que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿La política en el mundo ha logrado mejorar el medio vivendi de las masas? ¿Ha podido interpretar el dolor que aqueja a las multitudes? ¿Ha podido darle al ser humano una educación justa que lo capacite para toda clase de actividades, tanto del agro como de las ciudades? Es decir, ¿ha podido prepararlo para que se gane la vida honestamente en cualquier oficio? ¿Ha logrado mantener a las juventudes en un estatus moral y ético? ¿Ha logrado que haya una vocación en las diferentes ramas del saber? ¿Que el médico, el ingeniero, el abogado, etcétera, trabajen con vocación en su oficio? Es decir, ¿ha logrado que los profesionales vivan no solo por un medio vivendi, sino por una vocación de servicio y mejoramiento de la sociedad? ¿Cree usted, querido lector, que los sistemas educativos actuales han logrado su objetivo de sacar de esos alumnos, los profesionales del mañana? Hemos visto los sistemas religiosos disputándose la salvación de la humanidad, refutándose las verdades que el uno tiene, con las verdades del otro. Pero los hechos han mostrado que los principios éticos, morales y humanos de la sociedad son cada día peores. Todo va en decadencia, no hay muestra en las grandes masas humanas de nada que conlleve a mejorar. Ha sido un verdadero fracaso que nos costará muy caro a todos, porque el ámbito que nos rodea está supercargado de hidrógenos sumamente pesados que cada día cargarán más y más la mente humana. Los sentimientos humanos y el desenlace de todo esto, tendrá que ser una catástrofe de incalculables proporciones. El nuevo milenio entrará con avances en la tecnología, haciendo que las masas pierdan más la fe en Dios, que solo crean en la ciencia, en el hombre y se olviden por completo de ese principio eterno divino que se llama Dios. Así los señores de la ciencia y de la tecnología, cada día creerán más ser los dioses que todo lo hacen y que todo lo pueden. El orgullo y el amor propio no les permitirá llegar a ningún acuerdo que vaya a conciliarlos y mantenerlos en armonía, para que el planeta siga conduciendo a la humanidad. En el año 2003 se suscitará el tercer juicio que está relacionado justamente con aquel desenfreno bestial en el cual, el ser humano no tendrá tiempo, ni podrá arrepentirse, ni reconocer que es una bestia, que actúa por instintos brutales, que lo llevan a su propia destrucción. El primer juicio, que fue en el año 1997, se relacionó con la esfera de la pasión, del desenfreno instintivo y pasionario, lo cual abocó al mundo a sus peores degeneraciones, nunca conocidas ni vistas. El segundo juicio de 1999, se relacionó con la esfera de Naemá, es decir, desenfreno total en las violaciones contra natura. Vimos la legalización de la homosexualidad, contrayendo matrimonio en algunos países. Legalización de los abortos. La violación total de todos los derechos humanos, la legalización de las clonaciones en la gente, animales y algo demasiado terrible, las semillas transgénicas. El juicio del año 2003, se relaciona con la esfera de Lilith, la máxima expresión de la maldad, del crimen y del horror. Se desatará en la humanidad, al máximo extremo, la lilantropía, es decir, todas las bestias que pueblan la tierra, gozarán con el sufrimiento de sus congéneres. Desaparecerá la sensibilidad humana, originándose en la atmósfera del planeta, verdaderas monstruosidades, que como ya dijimos, invadirán las mentes y los instintos de toda persona que no se haya propuesto hacer un verdadero cambio radical en su vida. Todas estas apariciones de elementos demoníacos y perversos, originarán en la naturaleza el desencadenamiento de situaciones demasiado terribles como son. Los niños de corta edad y en estado de gestación, no tendrán reservas para el desarrollo de sus organismos. Se quintuplicarán las enfermedades óseas y malformaciones cerebrales. La ceguera. Las enfermedades gastrointestinales, trayendo como consecuencia que ningún niño estará apto para criarse, trayendo esto la muy natural desesperación de sus padres. Este es un caso que se debe tener muy en cuenta a partir de la fecha, ya que esto abarca a todo organismo que esté en su normal desarrollo. Se desencadenarán huelgas con toda clase de atropellos de los unos contra los otros. Aumentarán los abandonos de padres a hijos y viceversa. Las familias con niños chicos se destruirán. Abundará por miles, los niños huérfanos y abandonados en la calle. El amor entre parejas será únicamente una cosa protocolaria. Habrá veranos que secarán la vida del planeta, multiplicándose la ceguera, el cáncer de piel y las enfermedades pulmonares o respiratorias. Habrá reacciones de lluvias en algunas zonas destruyendo por completo las plantaciones, los caminos, las carreteras, sucumbiendo la gente en el terror y perdiendo lo poco que tiene. Se presentará un fenómeno muy peculiar como son las grandes importaciones de alimentos de los países subdesarrollados a los países desarrollados. Esos productos serán transgénicos, y el resultado de la ingestión de estos alimentos, será que las defensas del cuerpo se acabarán y la gente será presa de toda clase de virosis. Se presentarán heladas que secarán todo lo que tenga vida. Se presentarán oleadas de calor que ningún organismo podrá resistir. La gente perderá la memoria. Las aguas de los océanos, sobre todo a nivel de costas, no serán aptas para los bañistas, ya que estarán sumamente contaminadas y a raíz de esto, el plancton submarino irá muriendo en una forma demasiado rápida. Los dirigentes de las grandes superpotencias del mundo se reunirán y le informarán a la humanidad que se están tomando medidas muy serias para resolver los problemas, y la humanidad, creída de eso, seguirá viviendo convencida que son problemas remediables. En las grandes ciudades, los científicos intentarán poner filtros para purificar el aire. Intentarán proteger los océanos con sistemas que de nada servirán porque en los océanos desde ya, por zonas muy extensas, están muriendo sus reservas. El hombre de ciencia en ningún momento estará dispuesto a sentirse vencido y preferirá, antes que ser descubierto, desatar las guerras más cruentas y destructivas contra todo y contra todos, para tener a quien culpar del fracaso. Esto que estamos diciendo aquí, no es más que un pequeño recuento de las cosas que irán a suceder por la ejecución de una ley cósmica, en los destinos de la humanidad. Venerable Maestro Lakshmi.